Un hombre del pueblo de Meguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos a la dos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Un día más, una noche más, desde la 97, la Rogueta Masaspi y Ratia, prendiendo, arrimándonos, acercándonos, calentándonos en esta radio libre. La Rogueta Masaspi y Ratia desde aquí, para el resto del planeta.
Mata we esa cola se puso linda.
Nuestra propuesta hoy en Mar de Fueguitos, vamos a ir al campo, vamos a ir a la huerta. Vamos a visitar nuestros baserris, los caseríos vascos. Vamos a conocer quiénes son, cómo son las gentes que viven allí, las gentes que aún, afortunadamente, trabajan nuestros campos. Un par de datos, de cifras. Solo el 1% de nuestra población activa se dedica a día de hoy a la agricultura. Una de cada 100 personas. En el caso, además, del País Vasco, si hablamos ya no de quién trabaja, se dedica a la agricultura, sino quién vive en el campo, en las zonas rurales, apenas el 12% de los vascos y de las vascas vive en zonas rurales, 12% en el País Vasco, un porcentaje que en otros países de la Unión Europea, la media de la Unión Europea, es de un 26%. Vamos a asomarnos a nuestros baserris, vamos a descubrir cómo son ese 1% de las gentes que se dedican aquí a la agricultura, y lo vamos a hacer con una invitada, con Zoe Brent. Ella es investigadora del equipo Justicia Económica del Transnational Institute de Ámsterdam. Ella nació en California en 1984, vive aquí en Euskal Herria, y ella es la autora de una investigación de la que vamos a hablar aquí ahora, dentro de unos minutos. Futuras generaciones agrarias ante la reforma de la política agraria común. Una mirada desde el movimiento campesino vasco. Esta investigación que ha realizado Zoe Brent ha sido coordinada por Bizilur, la Asociación para la Cooperación y Desarrollo de los Pueblos, y el movimiento Echalde, Nekazaritza y Iraun Korra. Una investigación que, para llevarla a cabo, Zoe ha realizado 40 entrevistas a baserritarras, autoridades locales y militantes del movimiento por la soberanía alimentaria en Euskadi y en otras regiones del Estado y también de Europa. Unas entrevistas que ha realizado durante el año 2018, una investigación que ha presentado hace unos días. Thank you. aquí en Mar de Fueguitos dentro de unos minutos. Nos asomamos al campo, a nuestras campas, a nuestros huertos. Vamos a hablar de ganadería, vamos a hablar de agricultura, vamos a ver quiénes van a ser, cómo van a ser esos baserritarras del futuro, nuestros agricultores, nuestras agricultoras del mañana. Además, hoy también aquí tiempo para la poesía. Hablaremos también de campo, hablaremos de ciudades, hablaremos de cambio climático, disfrutaremos también de la música y hablaremos de vida, de amor, de mar, de todo eso y alguna otra cosita más desde ahora y hasta dentro de pues unos 50 minutillos. Y comenzamos con la música. Publicó su disco este añito, creo que allá por el mes de marzo, me parece. Es su cuarto trabajo de estudio y en solitario, porque antes se tocaba en una banda muy famosa de rock and roll aquí en el Estado español. Hablamos de Leiva y su último trabajo, su último disco, Nuclear, es el título de ese disco que, como os digo, ha publicado hace apenas unos pocos meses, y un disco con un diseño, una caja muy especial, dos discos dentro, uno con las 12 canciones de este Nuclear, otro que ha llamado Mensajes de Voz, creo, a ver, Mensajes de Voz, en el que ha recogido con su teléfono la primera vez que ensayando pues ha tocado estas 12 canciones, por un lado Mensajes de Voz, por otro lado Nuclear y por otro lado también una lámina con cada una de las canciones, un dibujo que en el que quiere sintetizar lo que se supone o lo que significa cada una de estas 12 canciones de Nuclear. Vamos a disfrutar, vamos a escuchar algunas de las canciones de este último trabajo de Leiva, como os digo, cuarto disco en estudio que suena así. Comenzamos con, bueno, vamos a seleccionar algunas canciones más rockeras de este disco. Hay muchas poperas, muchas baladas. Nos quedamos con las rockeras. Empezamos por esta, la que da el título al disco, Nuclear, Leiva.
Yo no estaba exactamente mal cuando pulsaste el botón nuclear. Andaba demasiado desquiciado, nada fuera de lo normal. Si de repente cuando explotas vieras más allá, no habría nada que nos pudiera parar. Tú buscabas guía espiritual y algún motivo idiota para saltar. Tenías los costados tan delgados como cuando no puedes más. Si la mitad de nuestros dramas fueran de verdad, no habría nada que nos pudiera salvar. Puedes hablarme cada vez más claro, puedes decirme que se te hace raro, puedes dejar de disparar. Zapatos en las manos y una borrachera mundial. Si cada vez que vuelves rota vieras más allá, no habría nada que nos pudiera parar. Puedes hablarme cada vez más claro, puedes decirme que se te hace raro, puedes dejar de disparar. Dame un instante para pensar. Lo que soñamos ahora da igual. Abandonaste como las águilas la zona nuclear.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo, nos vamos en un ratito para el campo. Hablamos primero de las ciudades. Las ciudades son el lugar donde en gran parte se ganará o se perderá la batalla climática, ha dicho en Copenhague el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, este viernes en la Cumbre Mundial de Alcaldes, conocida como C40, Cumbre Mundial de Alcaldes, C40, una red de urbes comprometidas en la lucha contra el cambio climático. Guterres ha recordado a estos alcaldes que son las ciudades las que emiten una enorme huella climática, ya que las ciudades son responsables de un alto consumo de energía, más de 2/3 a nivel mundial, y su responsabilidad es de más del 70% en las emisiones mundiales de CO2. Ha recordado Guterres que hay que estabilizar en 1,5 grados la temperatura media del planeta, y para lograrlo debemos reducir las emisiones de dióxido de carbono al menos en un 45% para 2030 y lograr la neutralidad climática para 2050. Sin embargo, los actuales planes de acción nacionales sobre el clima no nos acercan, ha dicho, en absoluto a estos objetivos. Nos dirigimos a un aumento catastrófico de 3 grados o más. La importancia de las ciudades en lo que tiene que ver con el futuro del planeta. Ha recordado también Guterres, para el año 2050, casi 7 de cada 10 personas del planeta Tierra vivirán en zonas urbanas, y más del 90% de este crecimiento tendrá lugar en los países en desarrollo. Sin una planificación urbana respetuosa con el clima, las consecuencias serán profundas, ha dicho. Para continuación, agradecer varias iniciativas lideradas por esta red C40, como el reciente compromiso de 14 ciudades con las políticas alimentarias sostenibles en respuesta a la emergencia climática. Entre estas ciudades están Barcelona, Guadalajara o Lima. El consumo de alimentos es responsable del 13% de las emisiones de gases de efecto invernadero en las ciudades del C40, y el consumo de carne y productos lácteos supone el 75% de ese total, ha dicho Guterres. Y nos vamos de la ciudad al campo, nos vamos hasta México. El 27 y 28 de septiembre pasados se han reunido en Oaxaca campesinas y campesinos indígenas en el encuentro Maíz Comunal de Oaxaca para el Mundo. Desde el nombre del encuentro a la profundidad con que se trataron los temas, se ha reflejado el cuidado que por milenios han tenido las comunidades para crear y compartir miles de variedades de maíz y otros cultivos. Un tejido colectivo que es corazón de la subsistencia de los pueblos, una crianza mutua que sustenta no solo a las comunidades, sino también a la base de la alimentación de la mayoría del planeta. en este encuentro de campesinas y campesinos indígenas de Oaxaca, Maíz Comunal de Oaxaca para el Mundo, han denunciado el robo y patentamiento del maíz olotón, una variedad milenaria de los pueblos indígenas de Oaxaca, que fue sustraído de la comunidad mixe de Totontepec por investigadores de las universidades de California y un investigador del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca al servicio de la empresa Mars. Han explicado las comunidades en este encuentro que este maíz se alimenta del nitrógeno que capturan las bacterias que viven en el mucílago que segregan sus raíces, generando así su propio fertilizante. Los investigadores se arrogan el descubrimiento de esta propiedad conocida y cuidada por las comunidades e investigadores mexicanos desde hace mucho tiempo. Además de ser flagrante biopiratería, el suceso expone también cómo actúa contra los bienes comunes el protocolo de Nagoya del Convenio de Biodiversidad. En este caso, una comunidad accedió a firmar un acuerdo de reparto de beneficios, por lo cual los investigadores que patentaron las propiedades del maíz olotón alegan que tienen derecho a ello. Como en todas las semillas y plantas medicinales, ninguna comunidad sola puede arrogarse su desarrollo. Son procesos colectivos de los pueblos. Por ello, este tipo de acuerdos son una cobertura perversa para la privatización de semillas. En contra de todo esto, las comunidades de Oaxaca han entregado el maíz olotón y otras semillas a la Vía Campesina, la mayor red de organizaciones campesinas del planeta, para que se siga compartiendo. Este encuentro de campesinos y campesinas indígenas de Oaxaca ha expresado también su desacuerdo con varias políticas públicas para el campo, como la individualización de recursos, que apunta a la desintegración de los tejidos comunitarios, el programa Sembrando Vida, que erosiona las formas tradicionales de agricultura y se relaciona con pequeños grupos que dividen a las comunidades, la continuidad de la importación de maíz transgénico, la amenaza de nuevas formas de biotecnología y otras tecnologías en el campo. Y así, por último, llaman también desde este encuentro a las comunidades y pueblos indígenas a seguir practicando la comunalidad como una forma de vida, a sembrar las semillas propias y utilizar técnicas ancestrales y agroecológicas para la producción de sus alimentos. La libre determinación de nuestros pueblos solo será posible, han dicho, en la medida que hagamos posible la soberanía alimentaria. Y llaman también al gobierno mexicano desde este encuentro a dejar de simular que apoya al campo y dejar en manos de los indígenas y campesinos las decisiones para que produzcan sus propios alimentos. Son algunas de las conclusiones de los temas que se han tratado en este encuentro Maíz Comunal de Oaxaca para el Mundo, que se ha celebrado hace unos días en Oaxaca, en México. Seguimos travesía, travesura por Mar de Foguitos. Abrimos la ventana.
La educación infantil según Mar de Fueguitos. Todas las niñas y niños del mundo deberían tener como deberes la ventana.
Pues a la ventana nos asomamos y de esa ventana o por esa ventana entra o miramos o vemos a un poeta.
El océano de las historias.
Como decíamos, un poeta se asoma aquí a nuestro Mar de Foguitos, Premio Euskadi de Literatura en el 2018, y vamos a presentar su último poemario. Creo que es el último, porque últimamente, nunca mejor dicho, está publicando muchísimo. Hablamos de Carmelo C. Iribarren, el Donostierra, y hablamos del que creo es su último libro, si no me confundo, Un lugar difícil, un libro publicado por Visor de Poesía y que ha recibido el 60 Premio Internacional Ciudad de Melilla. Un libro de Iribarren en el que aparecen prácticamente todos los temas que ha ido trabajando, ha ido plasmando en sus obras desde que comenzó a escribir esto de la poesía. Aparecen muchos poemas que tienen que ver con la ciudad, muchos que tienen que ver con la mar, con la lluvia, con la vejez, con la edad adulta, con el amor, con los paseos, con la soledad, con el arte. De todo eso habla en sus poemas. También en este libro, Un lugar difícil, Carmelo Iribarren. Hace tiempo que decidí quedarme al margen de un tráfago de gentes e ideas que no me dicen nada, en las que no me reconozco. Con esa compañía, mejor solo, confiesa Iribarren. Se llama Babia, capital, como se sabe, de la inopia, y suele estar ahí enfrente, a la altura de los ojos, en las reuniones de viejos amigos, esos a los que ya no conoces de nada, que acaban volviéndose soporíferas o algo mucho más peligroso. Es el único lugar ese, Babia, el único lugar, esas reuniones de los viejos amigos, a donde huir. Vamos a disfrutar, dejarnos llevar por los versos de Carmelo Iribarren. Nos sentamos en una cafetería, miramos a través del cristal. ¿Y qué se asoma? ¿Quién se asoma? La vida.
Vivir. Abro los ojos y es la vida otra vez. No diré que no me lo esperaba, pero igualmente me siento agradecido de seguir por aquí, porque hay algunas cosas, yo diría que bastantes, que me sigue apeteciendo mucho hacer. El café en el bar de abajo, el paseo junto al río hasta la playa, retomar un poema que ayer tarde no sabía muy bien a dónde ir, releer el largo adiós de Raymond Chandler, oír la lluvia junto a ti desde la cama, dicho en una palabra, vivir.
Dicho en una palabra, vivir, Carmelo C. Iribarren, de su último libro, Un lugar difícil. En unos instantes, unos minutillos, vamos a saludar ya a nuestra invitada hoy en Mar de Fueguitos. Vamos a hablar de esos jóvenes, de esas futuras generaciones de baserritarras. Y antes, a las otras generaciones, a las de los más viejitos, vamos a dedicar este poema de Iribarren, porque habla precisamente de eso, no de los del campo, sí de los urbanitas, pero habla de la gente mayor. Así son, así se ven, así caminan.
Thank you.
los nuevos viejos. Cada vez van más deprisa los viejos por la calle. Algunos hasta cruzan los semáforos en rojo. No están para perder el tiempo. Saben por experiencia que la vida no se para nunca y que no espera a nadie, y han decidido apurar hasta el último segundo. Mejor será que te apartes.
Nos apartamos. También vamos a dedicar esta canción, ¿por qué no?, a esos viejos, viejas, a esas personas mayores. Es la canción que abre el disco Nuclear de Leiva y habla de la experiencia, o por lo menos de la gente que se supone que a través de la experiencia, a través, por ejemplo, de la edad, pues se convierte en expertos. Así se titula esta canción, Expertos.
Creo que fui demasiado sincero y no lo quiero pensar. Es tan real que te cagas del miedo y no lo vas a olvidar. Es un gran golpe que me ha quebrado el cristal. Hoy te vi saliendo de un bar, de Paseo de Gracia. Reconocí la mirada del hielo, necesitabas pensar. Te oí decir que te daba respeto, adelantar el final. Oías voces y te notaba tan mal. Nunca le llegamos a dar demasiada importancia. Espaldas. Parece que no tocas suelo cuando avanzas, como una danza de araña. Y yo te miro con ansia. Te juro que he tocado el cielo ahora que faltas, y me da tanta, tanta, tanta rabia. Te di motivos, pistola y remedio, nada podía fallar. Ya no respondes y yo dejé de llamar. Nunca me llegué a acostumbrar a las noches sin magia. Y tú caminas de espaldas. Parece que no tocas suelo cuando avanzas, como una danza de araña. Y yo te miro con ansia.
Thank you.
justo anoche, leyendo el último libro, el último premio Hiperión de poesía, un libro de Maribel Andrés Llamero que se titula Autobús de Fermoselle, encontré este poema que nos va a servir hoy justo para la apertura de esta entrevista, para saludar a nuestra invitada ya en Mar de Foguitos. Dice en este poema Maribel Andrés Llamero, se titula Puesta de Sol, y dice así: solo se yerguen en los campos de Castilla, apuntando al cielo, los cementerios, la verticalidad del ciprés y de la cruz. ¿Cómo no se ha de morir un mundo ya todo horizontal?, se pregunta en esta puesta de sol Maribel Andrés Llamero. Y de eso vamos a hablar, de ese mundo que se pierde en los campos de Castilla y también, fundamentalmente, aquí en los campos de Euskadi. Lo vamos a hacer a través de una investigación, Futuras generaciones agrarias ante la reforma de la PAC, la política agraria común, una mirada desde el movimiento campesino vasco, una investigación que ha coordinado la Asociación para la Cooperación y Desarrollo de los Pueblos, Bizilur, y el movimiento Echalde, Nekazaritza Iraunkorra, y que ha realizado, la autora es Zoe Brent, que está aquí con nosotros hoy en Mar de Foguitos. Zoe es máster en Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador, en Buenos Aires, Argentina. Es investigadora del equipo Justicia Económica del Transnational Institute de Ámsterdam, donde trabaja en cuestiones relacionadas con las políticas en materia de alimentos, tierras y agua, y en la actualidad está realizando su doctorado en el Instituto Internacional de Estudios Sociales de La Haya y en la Universidad de Córdoba. Muy buenas, Zoe.
Egunon.
Egunon, muy buenas. Lo primero, al hacer esta investigación, no sé, esa percepción de que un mundo se está perdiendo, una manera de entender el mundo se está perdiendo, se ve clara al mirar a este mundo agrario aquí en Euskadi.
Pues sí, eso es lo que las baserritarras, una de las preocupaciones principales que sale cuando empiezas a hablar con la gente que está todavía ahí trabajando en el campo, que hay una preocupación muy grande viendo el futuro, que no hay relevo, que desde el año 89 hemos perdido la mitad de las explotaciones agrarias aquí, o sea que los números están en descenso. Y no está claro exactamente cómo se va a recuperar o mantener la producción agraria local.
Esta investigación la has hecho durante 2018, 40 entrevistas a baserritarras, autoridades locales y militantes del Movimiento por la Soberanía Alimentaria en Euskadi y también en otras regiones del Estado y de Europa. Una de las citas que aparecen en la investigación, y es una cita de uno de los ganaderos con los que has charlado, dice: en 10 años no va a quedar nadie en este sector.
Y se repetía todo el rato en muchas entrevistas, que te deja bastante impactada, la verdad. En particular en el sector ganadero, ahí se palpaba una tristeza, esta preocupación que te decía. Aún así, hay que decir que también hay mucha energía y visión para el futuro y poblaciones que sí que están entrando, pero quizás no cumplen el perfil tradicional de lo que era una baserritarra o un baserritarra. Entonces, yo creo que estamos en un momento donde hay que mirar y escuchar bien qué necesita estas poblaciones nuevas que están entrando en el sector, ¿no? Para poder apoyarles y ver cómo sostener la agricultura vasca.
Una de las cosas que llama la atención, nos sorprende mirando el estudio, estamos acostumbrados cuando hablamos de Euskadi a esas imágenes bucólicas de caseríos y de vacas pasando por las campas, solo el 1% de nuestra población activa se dedica a la agricultura, el 1%.
Sí, es verdad. O sea, es una población cada vez más pequeña. Estamos hablando de unas 15.000 explotaciones agrarias y de los titulares de las explotaciones son como 62% son hombres. Entonces es un sector bastante masculino. Eso no quiere decir que no hay mujeres que no aparecen en las estadísticas oficiales, que están trabajando, pero bueno, en lo que se ve en los censos agrarios y eso. Principalmente en agricultura general, en ganadería y algo de vino. Es lo que se produce aquí, mucho ganadería, como la mitad. Y y la la producción ecológica bueno, está presente, pero representa un 0,6% de la tierra cultivada aquí, aunque hay mucha energía y visión para el futuro, que creo que será importante apoyar ese sector, pero sigue representando una parte pequeña.
Uno de los objetivos de esta investigación es hacer una fotografía de el relevo generacional en el sector agrícola y ganadero aquí en Euskadi, qué es lo que viene, qué es lo siguiente, y también aparece un dato en esta investigación, el 8,5% de las personas que hoy en día son titulares de explotaciones agrarias en Euskadi, solo el 8,5% tiene menos de 35 años.
Claro, ese es como el dato para demostrar la crisis del relevo generacional que enfrentamos aquí. Otra forma de decirlo sería que 68% de las personas titulares de explotaciones agrarias tienen más que 55 años. O sea, es un sector que cada vez más envejecida. Entonces, yo creo que, bueno, lo que hemos intentado hacer es sacar esta fotografía del sector, pero también mirar dónde hay tendencias y pues nuevas energías entrando en el sector, que quizás no representan la mayoría todavía, pero dónde podemos intentar apoyar, ¿no? Porque sí, la mayoría es un sector viejo, masculino, que está mirando hacia la jubilación sin relevo familiar. Pero también hay otras poblaciones entrando con sus barreras y dificultades que hemos intentado escuchar en esta investigación.
Pues miramos a esa gente nueva que se está, bueno, metiendo, que tiene en sus manos el futuro de ese sector agrícola y ganadero. No sé cómo son, quiénes son esos baserritarras de menos de 35 años.
Pues hemos identificado tres grupos que nos pareció importante pues visibilizar un poco más, ¿no? Primero, la población joven y nueva cada vez más tiene origen urbana. Es decir, que el modelo multigeneracional dentro de las familias agrarias, donde los hijos y las hijas tomaban la explotación agraria y seguían con esa tradición familiar, está en descenso. Las generaciones rurales cada vez más van a las ciudades a buscar otras opciones, etcétera. Pero se habla menos de la vuelta al campo desde lo urbano, ¿no? Eso se ve en las escuelas agrarias, por ejemplo, donde la mayoría ya de la gente pasando por las escuelas agrarias viene de familias urbanas. Lo que pasa es que a la hora de instalarse les cuesta más. Entonces, se ve ese interés, pero no siempre se logra establecerse en el sector. Así que eso nos indica que pues ahí podemos trabajar, ¿no? A ver, escuchar qué barreras se enfrenta. La otra característica de esa población que yo creo que es interesante es muchas vienen con ideas y motivaciones quizás más políticas, basadas en la soberanía alimentaria, en un otro modelo de producción agroecológico, que viene de esa conciencia política de una transformación pues alimentaria que sería necesaria para enfrentar los desafíos de clima, etcétera, que tenemos, pero también ese modelo de producción como trabaja la dependencia e intenta bajar el nivel de dependencia de insumos externos y generar autonomía, puede ser una manera más segura de entrar en el sector, porque no tienes que coger mucha deuda al inicio, es como ir poco a poco a lo pequeño e ir creciendo en la manera que pueda sostener. Entonces, también ofrece una vía de entrada para gente que no tienen acceso a toda una red y apoyo familiar, quizás, a entrar de manera segura. Lo que sí nos dicen es que, como no tienen el conocimiento del padre y de la madre y la abuela y abuelo, es que les hace falta otras formas de formación también. Entonces, en las escuelas agrarias se ve que hay pequeños cambios de los cursos, incorporando cada vez más ideas de agroecológicas, etcétera, pero también muchos recurren a los cursos de Nevizcaya, por ejemplo, o de los sindicatos agrarios, que ofrece ese apoyo que no existe por otras vías. La segunda población que hemos querido resaltar serían las mujeres baserritarras, que te decía antes que la mitad de las explotaciones agrarias desde el 89 han desaparecido, ¿no? Pero si ves un poco en más detalle los números, se ve que casi todas esas esas explotaciones que han desaparecido, el titular era hombre y el número de las mujeres ha mantenido bastante estable. Entonces, desde 89 las mujeres representaban un 19% de la población de titulares de explotaciones agrarias y ha aumentado en 2016 hasta 38%. Entonces, se ve que es verdad que en algunos casos puede ser causa de la muerte del hombre titular y la mujer viuda toma ese rol, pero creemos que también es importante pues hablar con las mujeres baserritarras, ver desde dónde tienen esa resiliencia y esa fuerza y qué barreras se enfrentan, ¿no? En ese sentido, el trabajo de Etxaldeko Emakumeak es muy interesante, vinculada con el movimiento Etxalde. El grupo de mujeres baserritarras ahí está verbalizando y planteando demandas y visiones de lo que ellas llaman el agroecofeminismo y resaltando las necesidades que ellas tienen como mujeres baserritarras. La tercera población que hemos querido resaltar sería la población migrante en el campo, ¿no? Porque uno de los de las preocupaciones que se escucha mucho es la despoblación rural, ¿no? De que los hijos y las hijas de los baserritarras se van y la población en el campo va bajando. Pero también es verdad que la migración a Euskadi ha ido aumentando a lo largo de los años y no es solo un fenómeno urbano. También en las zonas rurales es una de las pocas poblaciones que está creciendo. Y es verdad que los baserris dependen cada vez más con el trabajo contratado que suele ser hecho por la población migrante. Hay una falta de datos, que entonces es difícil precisar con porcentajes, etcétera, pero desde las entrevistas se ve que, por un lado, a nivel de cuidados, los baserritarras que son ya mayores, sin hijos o hijas en casa, necesitan más cuidado doméstico, donde suele trabajar las mujeres migrantes. Y en la explotación agraria, para los labores más pesados, también recurren a trabajo contratado. Pero vemos que quizás este trabajo contratado y esta población migrante no está siempre vista como las futuras generaciones agrarias del País Vasco, desde las instituciones o en los medios, las fotos de quién va a ser el siguiente baserritarra, etcétera, no aparecen en el imaginario que se suele ver. Entonces queríamos como provocar un poco esa tendencia, cuestionar esa tendencia, ¿no? Sí.
Hablando de ese imaginario, decíamos 1% de la población activa, decía ese ganadero que no va a quedar nadie en el sector. ¿Qué le puede pasar a un país, por ejemplo Euskadi, en el que imagínate nadie se dedique a producir en el campo? Porque habrá quien diga, bueno, pues compramos de fuera y ya está. ¿Qué le puede pasar?
Pues es una muy buena pregunta y yo creo que va a la raíz de la relevancia de esta cuestión para toda la sociedad. Es decir, o sea, estamos hablando de relevo generacional en el sector primario, pero las consecuencias impacta a toda la sociedad porque es la base de la vida, o sea, la producción de nuestros alimentos. Entonces, desaparece la producción local de alimentos, eso quiere decir que dependemos cada vez más una producción que viene de lejos, que genera que va en contra a lo que necesitamos hacer para enfrentar el cambio climático, que tiene implicaciones ecológicas en el transporte global, que también tiene implicaciones en la dieta que fomenta la compra de alimentos que circulan en ese mercado internacional, que suele ser más azucaradas, más empaquetadas, hay estudios que nos cuenta de los impactos de las dietas súper procesadas en aumento de obesidad, de enfermedades. Pues yo vengo de los Estados Unidos, que hemos visto eso en bastante evidencia. O sea, es limitar la posibilidad de una seguridad alimentaria básica del país. Además, yo creo que a nivel cultural tiene un impacto bastante importante, donde el campo y lo rural es cada vez más lejos de la aula de las siguientes generaciones urbanas, que no saben desde dónde viene un tomate, ¿sabes? Entonces, esos vínculos rurales urbanos se van deteriorando y se pierde ese vínculo con la naturaleza, con el territorio, y lo rural se vuelve como folclórico en vez de productivo, y un museo para turistas en vez de la fuente de vida para la población local.
Tenemos esa foto de ese movimiento campesino vasco, y la otra parte de tu investigación tiene que ver con esa reforma de las políticas agrarias comunes. Hablando de esas políticas, dices en el informe que ese modelo de producción de esas políticas ha fracasado, ese modelo agroindustrial. No sé qué puede suponer esa reforma, hacia dónde va, y un poco también cuál es el planteamiento que lanzáis en vuestra investigación.
Bueno, la PAC, la Política Agrícola Común, igual importante describir un poco qué es, porque es como un
elefante.
Elefante, exacto. Que se establece en el 57, momento posguerra en Europa, para reanimar la producción y asegurar la seguridad alimentaria de la región, donde en ese momento pues funcionó y aumentó mucho la producción. Pero para hacer eso, la visión y la lógica detrás fue modernizar y aumentar la escala de la producción. Eso se hizo con muchos fondos. En su inicio estamos hablando de 70% del presupuesto europeo. Hoy en día es más como 36% del presupuesto, pero en muchos sentidos es el centro del proyecto europeo. O sea, ha sido bastante importante ahí. Pero el modelo que ha fomentado ha logrado una concentración de recursos. También se ha estructurado las ayudas inicialmente como más orientados a regular los mercados, y a lo largo de los años ha ido pues uniéndose con una lógica de la OMC, de los tratados de libre comercio, de en vez de regular los mercados, dar ayudas directas a los productores, ¿no? Entonces, eso se hizo a través de se estructura en dos pilares, ¿no? El pilar uno es como 70% de los fondos de la PAC, y va en ayudas directas al primer sector. Esas ayudas antes del 2003 estaban vinculadas a la producción, y con esta lógica de liberalización de mercados se vinculó a derechos que están arraigados en tierra. O sea, son mecanismos muy complejos, pero sencillamente cambia de lo que produces, es lo que condiciona la ayuda, a la tierra que tienes, es lo que dice cuánto dinero vas a recibir. Entonces, los que tienen más tierra reciben más dinero. Genera una concentración de tierra. La gente no quiere soltar porque esa es la renta principal. Y con eso un empuje hacia la modernización de las explotaciones, que requiere deuda, y hay créditos y arreglos con los bancos para facilitar eso, y una orientación a mercados de escala, a la exportación, en vez de alimentar la población local. Luego se introduce el pilar 2 que es una manera de canalizar dinero hacia lo que se llama el desarrollo rural, que sería, pues, en un contexto de 99-2000, cuando preocupaciones ambientales están saliendo, ha sido una manera de pues dirigir algunos fondos a esas preocupaciones, de diversificar las economías rurales, dar algún dinero a la producción ecológica, también a turismo, a conservación, a esas cosas. Pero sigue la parte más grande del presupuesto de la PAC sigue siendo, a través del Pilar 1, las ayudas directas. Eso, o sea, a pesar de todos sus problemas y la distribución de esas ayudas que sigue dando millones de euros a unas de las familias más ricas en el Estado español y en toda Europa, a pesar de todo eso, hay mucha dependencia en el sector y la PAC sigue siendo una salvavidas clave, crucial para muchas familias productoras en todo el Estado español. Entonces, yo creo que en Euskadi representa un 18% de la renta agraria, viene de la PAC. En otras partes del Estado estamos hablando más de 25% de la renta agraria. Que, o sea, sin las ayudas de la PAC, pues todo se cae, en las palabras de una ganadora que he entrevistado.
Nos quedan 5 minutillos, pero la pregunta del millón para estos 5 minutos. Hablamos de esa PAC, de ese modelo agroindustrial, y decís en vuestro informe la soberanía alimentaria como cambio de modelo, de una política agraria común a una política alimentaria común. ¿Cómo explicamos todo eso en 3 minutillos?
En 3 minutillos, vale. Pues dos cosas. Uno, en la reforma de la PAC que está en proceso de negociarse ahora, hay una oportunidad interesante que hay que, pues, prestar atención a ella y intentar aprovecharla, que viene de la figura nueva de esta reforma, son los planes estratégicos, que es una propuesta de que cada Estado miembro tiene que desarrollar su propio plan estratégico para cumplir con los objetivos de la PAC. Eso básicamente da más protagonismo o descentraliza el rol de desarrollar las medidas de la implementación de la PAC, y se supone que abre vías desarrollar las medidas para el Pilar 1 a nivel estatal y para el Pilar 2 a nivel del gobierno vasco, para consultas, para influir desde la sociedad civil, desde el movimiento campesino, llegar y decir qué necesitan dentro de la PAC. Eso es una oportunidad importante, pero no suficiente. No nos vamos a engañar, que la PAC no va a resolver todos los problemas que tenemos. Entonces es importante también mirar más allá de la PAC a una visión más holística que puede ofrecer unas políticas alimentarias que intenta pues generar más coherencia política entre diferentes agencias a nivel municipal o a nivel autonómico, entre salud, educación, política agrícola, etcétera, para generar un sistema alimentario que apoya la construcción de soberanía alimentaria, pero también entre diferentes niveles de gobernanza, ¿no? Tener una mirada más hacia la política alimentaria nos ayuda a ver la incoherencia entre una política como la PAC y lo que está haciendo un consejo alimentario en Durango o un intento municipal para generar la incorporación de jóvenes. Entonces, es importante como aprovechar de las oportunidades de la PAC, pero no quedarnos ahí, porque no vamos a generar la transformación necesaria solamente dentro de ese marco de la PAC.
Ahí lo tenemos que dejar, no tenemos tiempo para más. Más información, la investigación, me imagino que estará más adelante en la página de Visilur, por ejemplo, visilur.eus, que son parte de la coordinación de esta investigación. Futuras generaciones agrarias ante la reforma de la PAC, una mirada desde el movimiento campesino vasco, como os decíamos, el título de esta investigación. Hablábamos de Urbanitas, de población migrante y de mujeres en el futuro de ese campesino vasco. Ahí también estás tú, Zoe, porque tienes todos, me da que los tres, no sé.
Sí. Sí, lo que pasa es que soy investigadora, no va a ser guitarra, pero bueno, quizás mi futuro está en
digo agro. Porque estamos hablando de baserritarra, si tú en principio baserritarra no eres.
No, no soy baserritarra, que sería pues un punto de esta investigación que, por un lado, no vengo de ese mundo, entonces hemos intentado transmitir las voces de ellas y ellos y ver en qué medida podemos difundir las preocupaciones que tiene estas futuras generaciones.
Veremos si en el futuro vuelves por aquí y ya de baserritarra con tus cimientos y tus
Eso es.
Muchísimas gracias, Zoe Brend, y mucha suerte con esta investigación y con las que vengan. Un saludo,
agur. Es que agur.
Construir un nuevo canal sin esclusas ni excusas, que comunique por fin tu mirada atlántica con mi natural Pacífico.
Mar de Fueguitos.
Todavía nos quedan unos minutillos para escuchar un poquito más de música. Decíamos, el cuarto disco en solitario en estudio de Leiva Nuclear es el título, que viene con estas láminas y viene con dos CDs, uno con las 12 canciones del disco y luego otro que se titula Notas de Voz, en las que también aparecen esas mismas 12 canciones, pero que Leiva ha ido grabando en su teléfono entre los años 2016 y 2018. Se supone que esta primera grabación es esa primera vez en la que se pone a ensayar, a intentar convertir en canciones estos temas de este Nuclear. Vamos a despedir hoy este Mar de Fueguitos con una de las canciones de estas Notas de Voz, para que veáis también cómo suenan las canciones de Leiva al comienzo, nada más, a puntito de nacer. Hablábamos de baserritarras, nos quedamos con los lobos. Lobos es el título de este tema de Leiva. Que os vaya bonito. Regresamos la próxima semana. Agur.
Ahora tocas hablar tus cuentas con la banda. Y... dicen que vives encerrado. No. Nadie se puso de tu lado, solo tú.